El Primer Palo, con Dani Blanco. Es Radio.
Como todos los lunes, toca ring, toca boxeo en la sintonía de Es Radio. Jaime Ugarte, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dani.
Bueno, con un... lo solemos hacer todas las navidades, pero ese ring especial que como estamos
a punto de terminar el año, el siguiente ya estaremos en el 2021. Dejamos atrás este terrible año que hemos pasado, el 2020, pero que curiosamente nos ha dejado muchas perlas boxísticas, ¿no? Gente de boxeadores que han dado la talla. Vamos a hablar con nuestros amigos de siempre. Nos hemos un poco dividido, ¿sí? Aunque hablaremos todos de todo, ¿no? Faltaría más, ¿no? En dos boxeadores del peso welter, que son dos estrellas, como Terrence Crawford y Errol Spence Jr., que le corresponde de alguna manera a Emilio Marchegui.
¿Sí?
Son dos boxeadores, sobre todo Errol Spence Jr., que presentaba muchas dudas porque había tenido un accidente de tráfico tremendo, que vamos, peligroso, increíble. Vamos, cuando lo vimos dijimos, este a lo mejor no sale, ¿no? Y fue un desastre. Pero gracias a Dios, pues oye, superó y ha vuelto bastante bien, ¿no? Luego tenemos otros dos boxeadores, que son Gervonta Davis, que es un boxeador espectacular, tremendo. Tenemos también a el japonés Inoue, el monstruo, que es un fenómeno, eso se lo hemos encargado a otro monstruo, que es a Jorge Lera, y los dos últimos, pues Teófimo López, que fue ha sido la gran sorpresa un poco de porque no porque no tuviera el mérito suficiente para estar en una supuesta lista como la que estamos elaborando, sino porque claro ganó a Vasyl Lomachenko, que para todos era el número uno, ¿no? Y luego Canelo. Esos son que con el Tigre Verdonce, pues bueno, pues ahí hablaremos de esto. Este es el menú de altísimo nivel.
Nos va a quedar para
subirnos al ring.
Una sección molona, porque tenemos a Jaime Ugarte, pero es que tenemos también a Emilio Marquez, Jorge Lera y Manuel Verdonce, que ahora les saludamos. Nos subimos al ring.
Fast, last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
Como si fuera una presentación a lo grande, vamos a hacer a lo grande y vamos a saludar a los tres a la vez, porque son nuestro trío maravilla. Emilio Marchegui, Jorge Lera y Manuel Verdonce. ¿Qué tal a los tres? Buenas noches.
Hola, saludos. Buenas noches a todos.
¿Qué tal?
Feliz año para todos los oyentes.
Exactamente, feliz.
Buenas noches.
Porque es la última sección que vamos a hacer en el año,
hoy
28 de diciembre, ya estamos en 2029. Pero como ha dicho Jaime, el lunes que viene ya estaremos en el 2021, que aprovecho para decir lo que ha dicho Jaime, que de verdad, con un gramo que se mejore, el 2020, ya va a ser un año bueno. Sí, con lo cual, es evidente que este año...
En definitiva, va a ser difícil que sea un año peor.
No, exactamente. O sea, es que ya si el 31 de diciembre del año que viene tenemos que hablar de un año peor que el 20, ya no sé dónde podemos estar. Pero bueno, va a ser una sección interesante porque, como ha dicho Jaime... Es como una compilación de lo que hemos tenido en cuenta, lo que tenemos que tener en cuenta de este año 2020 que ha pasado con varios
que
boxeadores.
Siempre es injusto, ¿no? Porque te dejas algunos boxeadores que han hecho cosas importantes, el Gallo Estrada, el propio Joshua, Tyson Fury, en fin. Pero yo creo que estos, son, por lo que han hecho, merecedores de estar aquí con nosotros.
Si te parece, comenzamos
por el peso welter que decíamos con Emilio, con Terrence Crawford, que para muchos es el número uno ahí disputando esa opción con Canelo, pero está Terrence Crawford y Errol Spence Jr., que yo creo, Emilio, que también sería la pelea soñada para el 2021.
Sí, es una pelea, bueno, aunque está Errol Spence un poco soñando con subir a ver a Canelo y tal, pero bueno, yo creo que esa sería una pelea bastante artificial. En este caso, pues sí, hablamos de una de las categorías, yo creo que más importantes de los últimos años, el peso welter, que han dejado tan buena imagen siempre Mayweather, Pacquiao y compañía. De hecho, Pacquiao sigue siendo campeón del mundo de la Asociación Mundial de Boxeo. Y tenemos, bueno, pues me toca a mí hablar del peso welter y tenemos que hablar de Errol Spence y Terence Crawford. Como estamos diciendo que este año ha sido un año horrible, pues también lo ha sido para ellos. Vamos a ver, en cuanto a actividad. Para Errol Spence era un año inolvidable en el aspecto que se recuperó de ese trágico accidente, subió al ring, ganó a un tipo tan difícil como Danny García, por lo tanto yo creo que Errol Spence es uno de los boxeadores más felices por este año 2020, dentro de lo que cabe, por supuesto, ¿no? Y Terence Crawford pues sigue siendo un fuera de serie, un hombre con unas posibilidades enormes, un púgil con muchísimas cualidades, un boxeador muy completo, que solo tuvo una pelea, lo mismo que Errol Spence. Errol Spence, repito, ganó a Danny García y Terence Crawford venció a Kell Brook, dándole un repaso enorme. Y yo creo que en esta categoría del peso welter, pues destacamos a estos dos boxeadores en estas categorías intermedias y, por supuesto, pues se anuncia ya que los aficionados desean fervientemente este enfrentamiento entre ambos, donde habría la unificación de tres coronas, dos de Errol Spence y una de Terence Crawford.
Vale, uso una pregunta para ti, Emilio, pero también es extensiva luego a tanto para Jorge como para Manel. ¿Quién crees que sería el vencedor, suponiendo que los dos lleguen al 100%, sin de ese supuesto duelo entre Terence Crawford y Errol Spence Jr.?
Yo personalmente, si tuviera que apostar, aunque decimos lo de siempre de Las Vegas y tal, que seríamos millonarios, yo apostaría por Terence Crawford. Me parece un boxeador más versátil, con más posibilidades, más completo que Errol Spence, reconociendo que Errol Spence es un fenómeno, pero yo si me tuviera que decantar, y de hecho pues me gusta más Crawford, o algún poco más, y yo me decantaría por Terence Crawford.
Jorge.
Yo también por Terence Crawford, sí me obligan, porque creo que el nivel es tan parejo que al final en esos combates es el que mejor está esa noche. Muchas veces parece que no tenemos esto en consideración, no, pues igual que en fútbol muchas veces a lo mejor pues gana un equipo pequeño al Barcelona porque esa noche estaba mejor, ¿no? Entonces ese aspecto contaría mucho, pero yo creo que ligeramente favorito le daría a Terence Crawford, que es un boxeador que la verdad que me encanta, que tiene unas posibilidades, unos recursos tremendos.
¿Y para el Tigre Verdonce?
Yo, para mí, yo un combate parejo, pero daría ligeramente a Errol Spence Jr.
¿Sí? Yo también me inclinaría igual. Estamos todos de acuerdo, sí, en no, el fondo, porque es súper parejo, pero Terence Crawford tiene todo esto. Pero yo a Errol Spence Jr., si está bien, lo veo con tan pocas, que no comete prácticamente errores, pero bueno, por eso estamos hablando de los mejores. Lo importante que ojalá que se haga esta pelea. Continuamos un poco, Jorge, con los dos que te he encargado a ti. Que vaya, bueno, que vaya dos. Uno, yo creo que Gervonta Davis, vamos, prácticamente exequo con el KO que le hace Povetkin a Dillian White, el KO del año encima, ¿no? Contra Leo Santa Cruz.
Sí, ha sido dentro de las dificultades que ha tenido este año, lógicamente 2020, donde prácticamente ninguno de las boxeadores estrellas ha tenido dos combates, casi todos han tenido que limitar a uno, pues en el caso de Gervonta Davis, pues no ha sido un combate más, era un combate muy importante porque era su primer combate en el que él era cabeza de cartel en un pay-per-view, lo hacía con Leo Santa Cruz, era un combate que levantó, pues además, muchísimas expectativas, y el resultado, pues la verdad que fue espectacular, ¿no? Un combate en el que Leo Santa Cruz estaba boxeando muy bien, estaba haciendo muy bien su trabajo, pero Gervonta Davis, que es un boxeador con una fortaleza física impresionante, que además suma pues una serie de recursos técnicos brutales, pues en una acción buscada, además, pues no quedó a Leo Santa Cruz, y creo que se corona como una de las grandes estrellas del boxeo, que además está en una categoría que eso es lo que tenemos que esperar, que ocurra en 2021, pues que está David Hain, está Teófimo López, donde también hablaréis ahora de él. Entonces, bueno, que muchas veces los boxeadores tienen que ser buenos, pero tienen que ser también muy buenos los que están alrededor de él para que realmente se conviertan en superestrellas, porque son esos combates los que hacen que bueno, pues se cimenten las leyendas, ¿no? Yo creo que Gervonta Davis tiene un 2021 apasionante por delante.
A mí lo que me llama la atención tremendamente, y me parece hasta injusto en algunos boxeadores, lo que voy a decir a continuación, ¿no? Que es Gervonta Davis, que es, Dani, buenísimo, pero encima pega como una mula, que normalmente los que son muy, muy buenos técnicamente no son tan agresivos y tan contundentes, ¿verdad, Jorge? Es que es de locos lo de este Gervonta Davis, o sea, buen boxeador y encima te ejecuta de una mano.
Sí, sí, yo creo que tiene la capacidad para algunos rivales ganarlos por físico y fortaleza, y otros por condiciones de talento y técnicas, porque tiene para elegir. La verdad que es un boxeador completísimo. El problema es el de la cabeza. Si él mantiene la cabeza seria, sí, el carácter, no se desvía, yo creo que es una superestrella en potencia, vamos.
¿Y el monstruo japonés?
Es literalmente eso, ¿eh? es un monstruo. O sea.
Y el monstruo, pues bueno, pues igual también un año para él pues de poca actividad, en el sentido de que solo tuvo ese combate ante Jason Moloney, lo hicieron en Las Vegas, ratificó pues todo lo que conocemos de él, porque no quedó al australiano en 7 asaltos, pero bueno, pues él venía, fíjate, pues de un 2019 pletórico, ¿no? De haber ganado a Emmanuel Rodríguez, a Nonito Donaire en un combate inolvidable en la final de las World Boxing Super Series, firmó por Top Rank. La carrera iba a ser este año, 2020, pues ese gran lanzamiento masivo en Estados Unidos, solo ha podido ser un combate, pero igual es otro boxeador que por edad, por posibilidades que tiene, pues se está hablando pues de eso, de la posibilidad de que se enfrente a John Riel Casimero o con Ovalle y los otros campeones, pero es un boxeador que ahora, firmado con Top Rank, con la trayectoria que tiene, con la edad, y yo creo que Bob Arum lo que quiere es reproducir en cierto punto la carrera de Manny Pacquiao, que es dificilísimo hacer lo que ha hecho Manny Pacquiao, desde luego, pero si hay alguien que lo puede hacer, ya ha sido campeón en 3 categorías y por edad puede seguir creciendo, pues yo creo que es Mao Yinowei, así que vamos a ver, porque este año para él va a ser importantísimo.
Bueno, pues ya entramos en los dos últimos. Yo empezaría, sobre todo yo, ¿no?, hablando del que para mí ha sido también la gran sorpresa por el triunfo.
Sí.
Que porque claro, cuando estamos, todos los combates que hemos citado, pues han sido, todos son buenos combates, ¿no? Pero cuando Teófimo López derrotó a Vasyl Lomachenko, sí, a yo es que parece. Sinceramente no me lo creía, porque me parecía imbatible Vasyl Lomachenko. Es verdad, un poco, Manel, que Lomachenko no es un peso tan grande. Yo creo que lo nota, empieza a notar. Él era un peso pequeño y ya en el superpluma andaba un poco, ya en el peso ligero, yo no sé qué va a ser de su carrera, pero ¿no te parece un poco que ya son demasiado grandes para él, estos boxeadores?
Bueno, puede ser, ¿no? Pero si tenemos, estamos hablando ahora de Manny Pacquiao, fíjate Manny Pacquiao de dónde venía y dónde ha terminado boxeando, ¿no? La cantidad de categorías que ha subido, y un hombre más pequeño y ha ganado a los boxeadores más grandes, ¿no? Yo creo que, bueno, en este caso, pues creo que Teófimo López, un boxeador que es muy joven, tiene tan solo 23 años, pero ha sido un boxeador olímpico en Río de Janeiro, tiene 170 combates como boxeador amateur con 150 victorias, un boxeador que ha mostrado ser muy valiente, ser un gran estratega y luego ganar en inteligencia al inteligente.
Claro.
Por lo tanto, creo que hay que tener, bueno, pues creo que ser muy optimista con este boxeador, que tiene muchas cosas que decir todavía, pero en cualquier caso creo que ha sido una de las grandes sorpresas, puesto que Lomachenko era el principal favorito,
claro,
y Teófimo López, pues bueno, pues nos sorprendió un poco a todos.
Sí.
Pero en cualquier caso creo que Lomachenko tenía algún problemilla así y tal de alguna lesión, y que no creo que sea tampoco muy, muy significativo lo de la subida de peso.
Bueno, vamos a ver entonces lo que ocurre con Vasyl Lomachenko, que estamos seguros de que no ha dicho la última palabra, y deja un poco para el final, más que nada también porque ha sido el último, el último combate, el de la gran victoria de Canelo sobre Callum Smith, que a mi juicio, lo hablábamos la semana pasada, le coloca por quién ha sido el rival, porque era el número uno del peso supermedio, porque por fin ganaba de una manera real el título de la Asociación Mundial de Boxeo, 4 categorías, y sobre todo, que es lo que quería hablar con Manel Berdonce y yo, es que repasando, nosotros hemos visto ya muchos combates de Canelo, ¿no? Pero es como los buenos vinos, yo creo que mejora con la edad.
Yo también estoy de acuerdo en
eso. Es increíble, porque yo no sé, Tigre, si estarás de acuerdo, cómo, qué pasa, porque claro, era un peso super welter que noqueó a un semipesado como Kovalev. Y le da igual como pelear con tipos grandes, con que pequeños, que medianos, no sé, Tigre, ¿cómo ves tú esta evolución tan interesante de Canelo?
Bueno, pues creo que como vosotros, ¿no? Sorprendido, porque un hombre ya con 30 años, 56 combates como boxeador profesional, más los que tuvo como boxeador amateur, es curioso cómo tiene esa progresión. y esa evolución, ¿no? En cada combate que le demos nos sorprende más. Yo creo que, sobre todo, en lo que es en la parte defensiva, y hay una parte que a mí me sorprende, y es de los boxeadores que mejor capacidad tiene de adaptación a las cualidades del boxeador contrario, ¿no? Creo que es un boxeador que reúne todos los recursos técnicos y tácticos. Es un boxeador con una mandíbula granítica, un boxeador que tiene una pegada contundente y que además, con sus grandes actuaciones, nos muestra un poco lo que debe hacer un boxeador, un deportista para triunfar, que es trabajar con pasión, con entusiasmo, mantener la disciplina, la confianza, quien está confiado, y tener la paciencia, ¿no?, para que las cosas se vayan dando. Y creo que en este caso, aparte de tener para mí uno de los grandes entrenadores en la actualidad, Canelo es un boxeador que es muy completo, que boxea, como te digo, muy bien, que cada vez le vemos con esos desplazamientos de piernas, que se adapta, que boxea con boxeadores mucho más altos, boxeadores más bajos, boxeadores de su estatura, y que con todos y con cada uno de ellos, parece una cosa curiosa, como ante él, luce mucho menor, y ya en el pesaje yo creo que le surta un poco el pensamiento, y cuando salen a boxear con él, no desarrollan las cualidades que ellos tienen. Por lo tanto, para mí, Canelo es sin duda uno de los mejores boxeadores liga por liga de la actualidad.
Qué matiz interesante el que ofreces, Manel, la capacidad de adaptación que tienes que tener al contrario. Yo creo que el boxeo, bueno, evidentemente hay deportes, fútbol, baloncesto, pero mucho menos el boxeo será uno de los deportes al que más tienes que adaptarte a lo que haga al contrario, Jaime.
Por supuesto, porque
es fundamental, claro.
Claro, de hecho muchas veces decimos eso, que boxeador X no luce ante el boxeador Y porque no se adapte. Luego al revés, dices, oye, pero si con este que era mejor y con este ha lucido bien, y eso, claro, la capacidad de adaptación es clave. Para finalizar, sí que me gustaría un último comentario de Emilio y de Jorge sobre Canelo, ¿no? De qué pensáis para el próximo 2021 y lo que decíamos, ¿no? Esta evolución tan a mejor que está teniendo, Emilio.
Bueno, Canelo pues sigue sorprendiéndonos. La verdad es que es un fuera de serie. El combate con Callum Smith fue una barbaridad lo que hizo. Con qué seguridad. Le daba lo mismo que midiera 2 metros que midiera 1.40. Porque sale con una seguridad que intimida al rival, ¿no? Sale con tanto aplomo, bloquea todas las manos, defiende. Y bueno, yo creo que ahora, por lo que él pretende, parece que es unificar las coronas del supermedio. Me parece correcto, porque ya hacer barbaridades de subir otra vez al semipesado, al crucero, alguno decía que sí podía ser peso pesado como Royot. Pues ya, yo creo que simplemente con que siga haciendo combates con campeones, unificando y que nos dé esas lecciones de boxeo, pues yo creo que es más que suficiente.
Jorge, tu opinión sobre el tapatío.
Sí, más o menos lo que habéis dicho, en el sentido de que es sorprendente que un boxeador ya que tiene pasaba los 50 combates y 30 años, que parece que el margen de mejora ya es mínimo, y sin embargo yo creo que, o sea, lo que está demostrando Canelo en los últimos combates es una mejora impresionante en todos los sentidos, ¿no? Entonces eso le hace un boxeador completísimo. No sé qué le deparará el futuro. Va a ser difícil casarle combates, porque siempre la gente se va a quejar porque está a un nivel tan alto que va a ser muy difícil encontrar rivales que realmente justifiquen un pay-per-view o cantidades de dinero grandes, porque es muy difícil encontrarle combates parejos, como no sea subiendo al semipesado. Porque ahora, fíjate, el combate que todo el mundo esperaba con Golovkin, que para mí Golovkin en su día ganó a Canelo, pero ya ahora mismo se vuelven a enfrentar, y entre que uno ha ido tremendamente hacia arriba y el otro pues un poquitín hacia abajo, yo creo que ahora mismo, si se hiciera un Canelo Golovkin 3, apostaba todo el dinero que Canelo ganaba, incluso antes del límite.
Bueno, pues oye, habrá que hablar de la semana que viene, porque habrá cosas que...
Les emplazo aquí a los tres compañeros. Hombre, para a ver qué te parece el plan. Vamos a decir cada uno nuestros... estaremos de acuerdo en más de uno, ¿no? Pero bueno, lo cocinaremos para decir los dos grandes combates que nos gustaría ver en el 2021. Como ya estaremos en el 2021...
Super sección.
¿Os parece bien, chicos?
Super sección.
Venga, le vamos dando vueltas.
Le vamos dando una vuelta. Nos ponemos en plan promotor y tal.
Exactamente. Bueno, pues es un placer siempre. Yo siempre digo, empieza sabiendo menos de boxeo de lo que termina el programa. Con Emilio Marquegui, con Jorge Lere, con Manel Verdonce. A los tres, gracias y feliz salida de año y entrada en el año nuevo.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Abrazo, muchachos.
Y te deseo lo mismo a ti, Jaime. La semana que viene, el lunes, que ya será el 21.
Nos despedimos. Ah, no, que vengo mañana. Ah, bueno, hablamos. Pero bueno, físicamente no. Física, porque hablamos por teléfono.
Por teléfono.
Entonces, hasta el año que viene.
Hasta el año que viene.
El primer palo.